This is football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 175, que de forma excepcional, como va a pasar durante toda la temporada, las semanas que haya fútbol de selecciones nacionales, trasladamos nuestros bártulos y nuestro día al miércoles. Este miércoles en el que hemos conocido una mala noticia. Vamos a hablar mucho de selecciones en este programa, pero vamos a empezar hablando de la recaída en la lesión de Thiago Alcántara, el centrocampista del Bayern de Múnich, que se ha vuelto a romper los ligamentos, que va a volver a ser operado y que va a estar un buen tiempo de baja. Con esa noticia vamos a arrancar nuestro tiempo de fútbol internacional aquí en COPE, pero hay que hacer balance de lo que ha sido la jornada, la semana, para las selecciones europeas que están buscando su rumbo hacia la Eurocopa de Francia de dentro de dos años, en 2016. El gol en el último momento de Cristiano, o del defensa danés, vamos a discutirlo eso. También el empate en el último momento de Alemania, cómo está Holanda después de sus malos resultados. Y vamos a también intentar de explicar de la mano de Tony Padilla lo que ocurrió este martes, en el estadio del Partizan de Belgrado, en esos serios incidentes que provocaron la suspensión del Serbia 0, Albania 0. Poneros cómodos, que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional, con Bravo en la dirección técnica y con Chatón en la producción. This is Football.
Vive con nosotros la Liga. Vive con nosotros la Copa, la Europa League.
Bueno, esto sí que ya es un espectáculo.
Y la Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Disfruta el fútbol en directo siempre en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
En COPE con Paco, Pepe, Lama.
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego.
Y el mejor equipo de comentaristas.
Sánchez, Albel, Domínguez, Llamorientes, Prieto,
Moreno. En todas las competiciones, tu equipo juega en COPE. Además, la Fórmula 1. Las motos. El baloncesto. Todo el deporte en Tiempo de Juego. Información al minuto. Los marcadores. La polémica. El análisis. La emoción.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen, meiner Meinung nach können sich alle...
Sintonía de fútbol alemán, luego vamos a hablar de la selección alemana, pero es que nos ha sobresaltado una noticia en este mediodía del miércoles, que es el día en el que estamos grabando el programa, sobre Thiago Alcántara. Estábamos todos esperando, todos digo, el Bayern, su entrenador, sus compañeros y también la selección española de Vicente del Bosque, que regresara después de su última lesión, y pues ha caído como un plomo la noticia que ha comunicado el propio club, el Bayern de Múnich. Thiago Alcántara ha recaído en su lesión de rodilla y va a estar un buen tiempo de baja. Hace poquito pasó por este programa nuestro compañero y amigo, nuestro querido Martí Perarnau, para hablarnos de su año de convivencia en el Bayern, y hemos dicho, pues vamos a llamarle, porque él hace poco ha compartido minutos, experiencias y charlas con Thiago Alcántara, y vamos a aprovechar y vamos a llamarle. Hola, Martí.
Hola, ¿qué tal?
De nuevo, gracias, por estar con nosotros.
Un placer.
Lo primero, ¿has podido hablar con él en las últimas horas?
No, en estas horas no. Bueno, he contactado con el grupo de entrenadores, con el grupo próximo a Pep, y bueno, pues es un, pues como estabas tú explicando en la entradilla, es un mazazo. Están absolutamente, no diré desanimados, porque bueno, en el fútbol no hay tiempo para desanimarse, pero ha sido un golpe muy duro. Están francamente fastidiados básicamente por Thiago, y con él no he podido hablar. Pero es una pena, porque hace muy poquito estuve con él y estaba animadísimo. Como dices, estaba ya, bueno, tenía el alta, ya entrenaba con el primer equipo. El entrenamiento del lunes fue magnífico. Estuve viendo un rato del entrenamiento y estaba espléndido, ¿no? Estaba ya para jugar. Y pues ayer en un entrenamiento, en un choque con un compañero, pues se ha vuelto a romper el mismo ligamento lateral. Y bueno, pues es realmente una noticia pésima.
Ayúdame, Martí, se lesiona en marzo, recae en mayo, justo antes del Mundial, que es la noticia que se tiene que perder el Mundial de Brasil, no puede ir al Mundial. Recae, hay una pequeña recaída también a principio de temporada, julio-agosto, y esta es la cuarta, ¿no?
Esta tercera no existió nunca. Fue un comentario de la prensa alemana que nunca existió. Él se lesiona el 29 de marzo en una entrada muy dura con Kevin Folland, en una larga topita, y a pesar de todo, bueno, van el choque él y Kevin Folland, y el jugador del Hoffenheim pues le da una patada en el pie, le gira la rodilla y se rompe el ligamento. Se hace un tratamiento, digamos, no de emergencia, pero sí muy muy intenso, para intentar llegar a la final de Copa Alemana y al Mundial, y la misma semana de la final de Copa, el creo que es el 12 de mayo, bueno, pues se resiente y ahí sufre la recaída. Y entonces es cuando se le opera por primera vez de la rodilla en Alemania. Luego no ha sufrido ninguna recaída. Ha tenido, pues evidentemente, momentos mejores de la recuperación, momentos peores. Ha sido una recuperación muy suave, muy lenta, que iba muy bien. Que le han, vamos, yo escuchaba los consejos que le daba todo el mundo, ¿no? De mucha precaución, mucha prudencia, tranquilo, no toques balón, en fin, todo muy, se ha llevado todo con el máximo cuidado por parte de todo el mundo, y pues ya ves, cuando ya estaba listo, otra vez en un choque y en un accidente. Es decir, que en el caso no ha sido, pues yo qué sé, pues porque la herida no estuviese bien curada o cosas así, sino pues por una auténtica circunstancia fortuita de esos accidentes que ocurren en el fútbol.
Ahora, Martí, el proceso que tanto le ha costado, que tanto ha imagino mermado su ilusión por volver, el proceso vuelve a empezar otra vez. Va a tener que ser operado de nuevo, ¿no?
Sí, ahora nueva operación. Como te digo, no he podido hablar con él y no te puedo decir los datos exactos, pero bueno, parece que será en Estados Unidos, en la clínica del doctor Spitman, el mismo que operaba hace pocos meses a Javi Martínez, el que operó a Van Nistelrooy. Bueno, tiene un historial muy muy grande de operaciones de rodilla. Y bueno, ya ver cuál será el diagnóstico en cuanto a la recuperación, pero vamos... Échale, supongo que 4 meses largos, ¿no? Es decir, que supongo que hasta el mes de marzo no se puede volver a pensar en Thiago.
Claro, los plazos de recuperación, Martí, imagino que los podremos poner un poco de forma más certera después de la operación, cuando se haya visto cómo haya quedado esa rodilla, ¿no?
Sí, por supuesto, cuando diga el doctor Stedman, pero luego, sobre todo, yo creo que también una recuperación, vamos, sin querer jugar a psicólogo, pero evidentemente aquí habrá un factor de si en este caso había un factor de muchísima prudencia por parte del jugador y de toda la gente que le rodeaba y los entrenadores, de que no tuviera prisa y de que fuese con mucho cuidado, imagínate lo que sucederá en febrero o en marzo, ¿no? Imagínate el no sé si miedo por parte del jugador y por parte de todo el mundo, ¿no? Serán unas precauciones máximas y yo creo que mucho temor a que no vuelva a suceder, ¿no?
Estamos viendo a Højbjerg crecer como mediocentro en la selección danesa, jugar más partidos internacionales y un poquito evolucionar en su juego. Te quería preguntar tu intuición, si tú intuyes, ya nos comentaste que Guardiola quería una plantilla corta con jugadores que fueran polivalentes. Si tu intuición es que el club va a tener que buscar más soluciones todavía en el mercado de invierno para fichar.
Mi intuición es que no. Mi intuición es que no, porque yo creo que Thiago, digamos, era la pieza que Guardiola tenía en mente para acabar de redondear un centro del campo que podríamos llamar, podríamos decir que era Xavi Alonso, Philipp Lahm y Thiago como punta por delante de ellos dos. Si quieres, llamémosle, para que el oyente nos entienda, como media punta, digamos, ¿no? Para ser el hombre que da el último pase, el que lanza dentro del área a sus atacantes, ¿no? Bueno, no hay muchos, hombre, hay jugadores evidentemente con ese perfil, similares a Thiago o parecidos a Thiago, pero en fin, tampoco abundan tanto ni están tan disponibles, ¿no? Como para decir que en enero de pronto el Bayern vaya a contratar a alguien disponible para jugar la Champions y con este perfil. No acabo de ver muy claro que el Bayern vaya por alguien así.
Qué mala suerte. Ahora queda, desearle a Thiago, que es un chico fantástico, la recuperación lo más pronta posible. Mándale un abrazo de nuestra parte también cuando hables con él, Martí.
Así lo haremos,
y,
sí, señor.
Y que pase lo antes posible, porque es un futbolista extraordinario, es un chico extraordinario también, y le queremos ver lo antes posible en el terreno de juego. Que tenga mucho ánimo y que se recupere pronto. Muchas gracias, Martí,
A vosotros, hasta la vista.
Se me ha pasado saludarte, David de la Peña, que estoy aquí con mis cosas. Hola, David.
Buenas, Fer, muy buenas.
Vamos, ¿estás preparado para un cibercafé? Hoy tenemos un cibercafé más completito de lo normal, ¿eh?
Sí, siempre preparado.
Tenemos un cibercafé muy completo. Vamos a ello, venga. Ahora sí, hablamos de selecciones. Me ha dicho nuestro colega Javi Martín, que su mujer es serbia, que esta letra de Kusturica, la canción se llama Kalashnikov, pero que no es ofensiva, ¿eh? Es una canción para ilustrar lo que pasó por la noche en Belgrado, en el estadio del Partizan, que es una de las noticias de la semana, porque la imagen de ese dron sobrevolando el estadio, la verdad, es que es impresionante. Querido Tony Padilla, hola Tony, muy buenas.
Muy buenas, Fernando, ¿qué tal?
Vaya tela, ¿eh? O sea, yo no había visto nunca esto, un dron sobrevolando un estadio que lleve la bandera de un gran país.
Sí, no, es la capacidad de los memos de usar las tecnologías para dejarnos sin fútbol, ¿no? Y inventar esta maniobra para intentar provocar un escándalo, como sucedió. Más o menos creo que la gente ha podido ver las imágenes. Al final del primer tiempo del partido entre Serbia y Albania aparece un dron, o sea, un pequeño artefacto volador no tripulado, un pequeño helicóptero dirigido por control remoto, que trae por encima del césped del estadio Partizan una bandera de la Gran Albania. No la bandera del Estado albanés, sino una bandera de la Gran Albania. Nos gustamos un poquito lo que es la Gran Albania, o sea, sería como el sueño del nacionalismo albanés más radical, ¿sí?, de conseguir un Estado que incorporara territorios donde creen que históricamente ha habido población albanesa, o sea, parte de Serbia, Kosovo, parte de Grecia, parte de Montenegro, parte de Macedonia y la actual Albania, más el rostro de dos líderes nacionalistas albaneses claves en la independencia del Estado albanés en 1912. Claro, eso lo muestran en Belgrado.
Dos líderes, perdona Tony, me han comentado de la ultraderecha albanesa, me han dicho.
No, uno es el fundador del Estado albanés, uno es el padre de la independencia albanesa, y es más, la bandera había la fecha de la independencia de Albania en noviembre de 1912. El otro sí que es un guerrillero de los años 10, no sé si definirlo como de extrema derecha, era un guerrillero nacionalista albanés y que por tanto pues persiguió a ciudadanos serbios y luchó contra las autoridades serbias en una época, insisto, 1910, 11, 12, en que en las montañas de Kosovo el concepto político como izquierda-derecha yo creo que no existía como tal, ¿no? Estaba muy difuso, era más... Esto vendría después, ¿no? Cuando sí que nació una guerrilla más de extrema derecha en los años 30 y 40, los Balisteri, pero bueno...
Dos nacionalistas albaneses, para decirlo correctamente.
Sí, correcto, pero bueno, el símbolo, al ser la bandera con el símbolo de Gran Albania, es una pura provocación, obviamente, porque pasa en Belgrado. Recordemos que Belgrado, capital de Serbia, Serbia siempre ha considerado como parte íntegra de su territorio Kosovo. Se considera que Kosovo es parte de Serbia porque ahí nació como tal el Estado serbio, la cultura serbia, algunas de las iglesias más importantes para los serbios están situadas en el territorio de Kosovo, pero Kosovo con el tiempo asumió una mayoría demográfica albanesa que pidieron o la independencia o más autonomía o unirse al Estado albanés. Vivimos una guerra y al final se ha creado este Estado kosovar que Serbia no se niega a reconocer, aunque ahora ha iniciado unas conversaciones para intentar llegar a una solución a este caso, ¿no? Entonces, con el tema de Kosovo por el medio, serbios y albaneses mantienen una relación muy tensa. Era la primera vez que la selección albanesa jugaba en Serbia desde 1967, y es más, este 22 de octubre, esta semana, por primera vez en 60 años, el primer ministro albanés visitará Belgrado. Eso te da una muestra de que, ¿sabes?, los estados son vecinos. En más de 60 años no se han visitado los líderes políticos por el tema de la cuestión kosovar, ¿no? Y cuando iba a pasar, ¿qué pasa? Aparece este dron que provoca pues incidentes. Un memo albanés provoca en Serbia, y aparecen los memos serbios que saltan al terreno de juego. O sea, la estupidez se reproduce y se contagia. Y la noticia es que la policía serbia, claro, es un dron. El dron tiene una autonomía de vuelo muy pequeño, por tanto era evidente que la persona que lo estaba controlando estaba en Belgrado.
Dentro del estadio.
Estaba en Belgrado o en el estadio, muy cerca. O sea, un albanés cerca de ahí. Se busca quién es, y la policía detiene al hermano del primer ministro albanés. Es muy grave. El hermano de la máxima autoridad política de Albania, que está presente en el parco de autoridades junto a los miembros de la Federación de Fútbol de Albania. Es detenido, aunque luego es dejado en libertad, y falta saber exactamente si se puede confirmar que era él el que estaba controlando el control remoto este dron.
Eso es lo que están diciendo los medios serbios durante todo el día de ayer y durante todo el día del miércoles.
Hay informaciones cruzadas, pero sí que es cierto que los medios que la policía serbia ha admitido que lo detuvieron, pero también ha admitido que lo dejaron en libertad.
Sí,
o sea, es que y ahí se produce el cruce de informaciones, porque los medios albaneses afirman que no es inocente, que fue un abuso de poder por parte de la policía la policía serbia, y los medios serbios dicen que era él. Y ahí ya tienes pues más polémica aún, ¿no? fue realmente, se entra ahora ya en un terreno muy muy encharcado, muy embarrado, muy complicado de cruce de acusaciones sobre quién es más culpable, quién debería ser sancionado, a quién tiene responsabilidad. Lo que es evidente es que sabiendo que era un partido tan y tan caliente, por eso no había hinchas albaneses, por eso había tanta policía, quien decidió poner este dron encima del estadio sabía que estaba tirando fuego a un barril de gasolina, sabía que era una provocación máxima, y a partir de ahí faltará saber exactamente pues si se puede demostrar que están involucradas o no autoridades albanesas. Si se muestra que autoridades albanesas están involucradas, Albania debería tener una sanción durísima.
Un conflicto que ya se mete en lo político. O sea, ya, más allá de lo deportivo, que la UEFA tiene que decidir ahora sin sancionar. Van a investigar a las dos federaciones y podrían sancionar a las dos federaciones. Incluso las selecciones serbias podrían ser excluidas de las competiciones en las que están. Es decir, la selección serbia sub-21, que acaba de eliminar a España para meterse en el europeo, podría ser excluida, y la absoluta podría ser excluida de la Eurocopa. Pero es que además de todo esto, está algo mucho más importante, que es el conflicto político, el conflicto diplomático que se puede abrir con esto, ¿no?
Claro, y insisto, justo antes de la primera visita en más de 60 años de un primer ministro albanés, cuando, pese a que es un gobierno nacionalista radical el que está mandando ahora mismo en Serbia, pues en Belgrado por primera vez están dando pasos hacia pues un posible reconocimiento de Kosovo, porque es una condición que necesitan para incorporarse a la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? O sea, es una de las condiciones que se pone, ¿no? Que se acepte algún tipo de negociación para desbloquear la cuestión kosovar. Recordemos que Serbia y sus estados aliados, como Rusia, no admite la independencia de Kosovo, mientras que estados importantes como Alemania, como Francia, sí que admite la independencia de Kosovo. Entonces, es una cuestión muy complicada a nivel diplomático. Era muy evidente que estamos hablando de dos países que tienen relaciones muy complicadas, que era un partido que era muy peligroso. Lo que nadie podía imaginar, yo creo, es dos cosas. Uno, la aparición de un dron en Belgrado con una bandera nacionalista albanesa. Eso nadie lo podía imaginar. Y luego, que cuando se produjeron los incidentes, por ejemplo, la reacción de los jugadores serbios yo creo que es muy buena. Incluso reaccionó un poquito tarde, pero luego ya hemos visto a Kolarov y a Ivanovic incluso acompañando a los últimos futbolistas albaneses que quedan rezagados para que no les tiren objetos, ¿no? Yo creo que más o menos ahí los futbolistas se comportan, pero las autoridades serbias no tampoco se pueden ir de rositas, porque no consiguen evitar que un grupo de energúmenos salte al césped, que agreda a futbolistas albaneses, que más allá de que se equivocan los futbolistas albaneses como protegen esa bandera e inician la pelea, la equivocación es clarísima de los deportistas albaneses, pero nada justifica que aparezca un energúmeno con una silla y se la rompa en la cabeza a un futbolista albanés. Eso es injustificable, pero es que además las imágenes demuestran que uno de los tipos que salta al terreno de juego es Iván Bogdanov, ese famoso jefe ultra serbio.
Iván el Terrible, ¿no?
Iván el Terrible, Iván el de Génova, ese señor con muchos tatuajes, muy cuadrado él, que se hizo famoso por provocar unos incidentes en Marassi, en Génova. Era un partido entre Italia y Serbia, que ya le provocó una sanción durísima.
Sí, la UEFA le dio el partido ganado a Italia 3-0.
Recordemos que este señor teóricamente tenía una orden de alejamiento de recintos deportivos y no solamente aparece en el estadio del partido, sino que salta al terreno de juego. O sea, eso demuestra el fiasco y el fallo también de las autoridades serbias. Por tanto, imagínate, ¿no? Hay cruzadas de declaraciones, no solamente en Belgrado o en Pristina o en Tirana, sino también aquí. Pues hay gente que culpa a uno, que culpa al otro.
Mira, ha llegado a decir el primer ministro serbio, Tony, este mismo día, esta misma tarde, que lo recoge la prensa serbia, que los nacionalistas albaneses quieren pisar el orgullo de los serbios. O sea, ya estamos a un nivel diplomático máximo. Es el primer ministro de Serbia el que lo ha dicho.
Sí, y leía incluso opiniones de periodistas especialistas en los Balcanes que comentaban que una posible interpretación de esto fuera que algún partido político o algún líder político, ya fuera serbio o ya fuera albanés, estaban interesados en que fuera un fracaso la próxima reunión entre los primeros ministros serbios albaneses. Y una manera de provocar que esto sea no funcione, pues es utilizar este partido de fútbol para que los más radicales de un lado a otro pues griten más y eviten el diálogo, ¿no? Recordemos, es que yo creo que para ponerlo en contexto es importante, ¿eh? Esto ha sucedido 10 días antes de la primera visita de un primer ministro albanés en 60 años a Serbia. Digo Yugoslavia porque, claro, antes hubo Yugoslavia y Albania, los dos estados eran comunistas, pero rompieron relaciones en su momento Tito y Enver Hoxha, el dictador de Albania, o sea que nunca se han llevado bien, siempre con la cuestión kosovar por el medio. Ayer por las redes sociales alguien preguntaba, pero ¿hasta qué punto es importante el tema de Kosovo? El tema de Kosovo,
hombre, es crucial, ¿no?
Es la clave. Y yo creo que una de las pruebas es que ayer habían, como titulares, habían 6 futbolistas nacidos en Kosovo. 5 jugando con Albania y 1 jugando con Serbia. Son las dos comunidades sienten como suya esa tierra y no es una cosa reciente. El caso, las malas relaciones por controlar ese territorio ya fecha de siglos y es una herida muy, muy, muy honda que por eso nos lleva a la reflexión de si no hubiera podido tomar algún tipo de medida la UEFA antes y decidir que este partido, pues como sucede a veces en, por ejemplo, entre Azerbaiyán y Armenia,
sí,
o entre Rusia y Georgia, que son países que han tenido conflictos bélicos,
sí, España y Gibraltar, ¿no? Ha dicho Pedro Pinto, el portavoz de la UEFA en Deportes Cope esta tarde con Corrochano, este miércoles con Corrochano, que lo consideraron antes del sorteo, que las federaciones, ninguna de las dos, reclamó no enfrentarse entre ellas y que consideraron que las circunstancias no se daban para impedirlo, de aquellos barros vienen estos lodos, por así decirlo. Así que vamos a ver si el conflicto político no se empeora, que esperemos que no, y a ver lo que decide la UEFA. Está muy bien explicado. Muchas gracias, Tony, como siempre.
Un abrazo.
Bueno, habría que hablar primero de lo que ha pasado en el estadio del Partizan de Belgrado. Ese es el día Albania, yo creo que contextualizado perfectamente por Tony Padilla. Y ahora sí, el Cibercafé contenedor, David, que vamos a meter un montón de cosas dentro de...
Sí, ha sido jornada larga de selecciones, o sea que hay muchísimas cosas de las que hablar, desde luego.
Llevamos 3 jornadas ya disputadas, sí, de la fase de clasificación para la Eurocopa, de las 10 que son en algunos grupos, en todo menos en el de Portugal, que son 8, porque hay 5 equipos. Hola, Carlos Mateos, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal todo?
¿Todo bien?
Encantado de estar.
Te mandamos un abrazo a Borja, que está de luna de miel.
¿Cómo se lo pasa?
De crucero, ¿eh?
¿Cómo se lo pasa?
Que, de ahí que fue el otro día quien escuchara el domingo el programa y se asustara un poco. De ahí las sirenas que sonaron por un simulacro. Solo fue un simulacro, ¿eh? Está Borja bien. Y está por ahí Miquel Moro, también en algún punto de la comunidad valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buenas, Prada.
Vamos a empezar, chicos, hablando con un compañero portugués que también nos está escuchando, compañero de Radio Renascença de Portugal, Rui Villegas. Hola, Rui, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar, Rui, de la selección portuguesa, que sacó tres puntos importantísimos de Copenhague, con un gol, a ver qué dices tú, ¿de Cristiano Ronaldo o fue de Kjaer en propia puerta? ¿Qué me dices?
Bien, me parece que ha sido de Cristiano.
ya me lo suponía yo.
Es mi corazón hablar, ¿no? No, de cualquier modo, había esa duda en la noche pasada de que sería gol de Kjaer o de Cristiano. Me parece que pelo menos hay una gran influencia de Cristiano por su movimentación después de cruzamiento de Ricardo Quaresma de la derecha del ataque de Portugal.
El balance de la prensa portuguesa en el día después de la derrota contra Francia 2-1 en ese amistoso y después de la victoria in extremis en Copenhague ante Dinamarca, ¿cuál ha sido el balance? ¿Consideran que el debut de Fernando Santos ha sido bueno?
Sí, claramente, que ha sido un buen debut y que se ha de cierta forma materializado lo cambio en la selección portuguesa. Había ese cambio técnicamente, después en la semana pasada ficamos a saber que Fernando Santos al final, por su recurso ser apreciado en breve, puede sentarse en el banquillo delante de Dinamarca, y ahora ese cambio se ha materializado en un resultado positivo. Era eso que faltaba para la selección portuguesa, por tanto ha sido un buen debut. No ha sido un gran partido, eso es la verdad. La prensa portuguesa hoy, también la crítica, también está diciendo lo mismo, mas claro, quien tiene Ronaldo se arrisca a ganar una partida como la de ayer anoche.
Es verdad que hay un remate de Crondelli al palo, pero tiene más ocasiones Portugal, yo creo, en el partido. A mí me gustó más Portugal que Dinamarca.
A mí me gustó contra Francia, Portugal me gustó.
Quizá me gustó más la segunda parte que la primera.
E incluso en la primera, aunque reconozco que estuviera mejor Francia, consiguió salir varias veces de su campo y me está gustando lo que está haciendo Santos. Es verdad que ha incorporado jugadores que antes no contaba, en caso de Carvalho, que yo creo que ayer está bien, caso de Thiago, que es un jugador con muchísima experiencia, y sobre todo creo que el jugador clave es Dani. O sea, a mí Dani me da la sensación de que es el futbolista al que Cristiano esperaba. Es un jugador con el que asociarse arriba. Esto no llegó a suceder en el Mundial con los delanteros, ni con Hugo Almeida ni con Eder, ¿no? Dani es un jugador más móvil y me gusta lo que está proponiendo Santos. Vamos a ver si acaba de entrar André Gómez, que a mí me parece.
Sí, te leí ayer que tú meterías también a André Gómez.
Sí, porque
la cuestión es a quién quitamos.
Yo quitaría a William Carvalho de momento, porque Thiago me parece que a día de hoy tiene más experiencia, y André Gómez en un equipo que no tiene delantero centro viene muy bien, porque es un jugador que se suma bien al remate, que ocupa esa zona de área que claro, quedaba muchas veces liberada. De hecho, el que la ocupaba era Cristiano Ronaldo, como pasó en el 0-1, y creo que puede ir bien André Gómez. El caso es que entre la incorporación de Gómez, la de Thiago y la de Dani, es un salto de calidad para Portugal, y a mí sí que me gusta lo que está.
Yo quitaría a Nani, pero son opiniones, sí. También y cada uno tenemos nuestra opinión.
Yo soy más de quitar a Nani también. Lo decía otro día Ancelotti, si tú tienes a Cristiano sueles empezar ganando 1-0, ¿no? Pues eso es lo que pasó en el partido.
Lo que pasa es que pasó al final.
Pasó al final, bueno, lo importante es que pase, ¿no? Son dos rivales que se enfrentan mucho en las fases de clasificación, ya hemos visto a Portugal y a Dinamarca, y son tres puntos muy importantes para Portugal, no solo para coger confianza, sino para engancharse un poco con Dinamarca y con Albania, que yo me quedé con ganas de que ese partido no se suspendiera, no solo por todo lo que sucedió, sino por ver si Albania estaba capacitada para seguir sumando. Le ganó a Portugal, empató con Dinamarca, y Serbia era otra piedra de toque, era para saber si realmente Albania está en condiciones de viajar a la Eurocopa. No lo pudimos ver, pero veremos a ver qué es lo que sucede.
Miquel, antes de que digamos...
Y ahora miren una cosa. Más do que las cuestiones técnico-tácticas, en este momento la grande discusión en Portugal es que con los jugadores más experientes se está construyendo una selección nueva. O sea, los proscritos, los jugadores que no contaban para la anterior seleccionador, entrenador, Paulo Bento, sobre todo en la Copa de Brasil, son los jugadores influentes en este nuevo ciclo, en esta nueva selección de Portugal. Hablaste de Dani, que está en Zenit, hablaste de Quaresma, que está aquí en Portugal, en Oporto, hablaste también de Carvalho, que grande partido de Carvalho ayer anoche en Copenhague, que está en Mónaco, de Francia.
Por sí, tanto, el central, Ricardo Carvalho, el central, lo hizo muy bien, es verdad.
Sí, claro, y esta es la grande discusión, más de que la cuestión técnica, de André Gómez por William o por otro. En este momento la gran discusión en Portugal es que se está mirando una nueva selección con jugadores más experimentados, experientes, no quiero llamarles velhos, mas más experientes. Y esta es la discusión que se está teniendo ahora en Portugal.
Pero Rui, por ejemplo, con Dani, yo recuerdo que no se le convocaba porque tuvo algún problema, porque se negó a ir a una convocatoria. ¿Esto ha creado polémica allí en Portugal o se ve con naturalidad?
Sí, dos de estos jugadores han tenido polémicas con Paulo Bento. Dani, la polémica, en pocas palabras, es la siguiente. Dani ha salido por lesión, supuestamente por lesión, de una convocatoria de Portugal con Paulo Bento, mas tres días después ha jugado en Rusia por Zenit. Paulo Bento no ha dicho nada, mas no ha convocado más el jugador. Con Carvalho es diferente. Carvalho ha salido de un entrenamiento en Óbidos, que es lo local habitual de
En el coche de Coentrão, me contabas, ¿no, Ruiz?
En el coche de Coentrão, es verdad. Un par de dos años, pienso que por esta altura. Y ha dicho, si yo no voy a jugar el próximo partido, yo no quiero más estar aquí. Se ha arrepentido de pronto. Mas Paulo Bento, claro, como es un entrenador muy conservador, ya lo era aquí en Sporting, no ha convocado más el jugador. El jugador ha dado una serie de entrevistas después, pidiendo disculpa, etcétera, etcétera, mas no ha sido llamado más.
Miquel, ¿quieres rematar con algo antes de que despidamos a Rui?
La verdad es que el remate sería largo, pero la verdad me ha llamado mucho la atención que, fíjate, hace unas semanas alabábamos a William Carvalho como uno de los jugadores con mayor potencial. Ahora mismo nos sobraría por jugadores con los que hace unas semanas tampoco contábamos, y que justamente esta regeneración de Portugal, de la mano de Fernando Santos, venga a nacer por el medio del campo, aparte de por la aportación de jugadores veteranos, y que sea justamente en medio del campo una de las líneas que más nos ha gustado de esta Portugal tan errática en los últimos años, con Moutinho, que se mantiene, o con Meireles, el chico este que jugó en Rusia, en Italia, se me ha ido el nombre de la cabeza ahora mismo.
Veloso.
Veloso, exacto. Un jugador que nos ha encantado, muy regular, pero que con Portugal a mí por lo menos sí me ha parecido de buen rendimiento. Y ahora justamente esta línea es la que parece que va a ser la principal damnificada en las primeras convocatorias con Fernando Santos.
Y os llamo la atención para dos jugadores que pueden también participar en este ciclo hasta 2016, hasta uh-huh. Francia, la ¿sí? Copa de Francia. Un de ellos está ya con este grupo, es João Mário. Es un jugador que ha entrado
Buenos minutos ayer. Contra Francia, Rui. Contra Francia hizo buenos minutos también, João Mário.
Sí, João Mário es un chico muy joven que está llegando solamente ahora al equipo principal de Sporting aquí de Lisboa. Más atención, es un chico con mucha calidad y es un chico que puede rápidamente tomar su posición en medio campo de Portugal. Otro chico que me parece que vosotros oíron hablar por ahí, está ahora en Mónaco y está también en la segunda equipa de Portugal, la equipa de Sub-21,
¿sí?
Que es Bernardo Silva. Ayer ha jugado y es un jugador que está en este momento emprestado por Benfica a Mónaco de Francia. A dos jugadores que para ese medio campo, hay una tradición de Portugal en jugadores de medio campo, no hay tradición, por ejemplo, en delanteros, mas hay dos jugadores que pueden rápidamente asumir su posición en la equipa principal de Portugal en este ciclo hasta Francia 2016.
Cambio de reinado, cambio de estilo, por lo tanto, cambio de algunos jugadores, es normal. Y vamos a ver cómo va esta etapa de Fernando Santos en la selección portuguesa. Muchas gracias, Rui.
Gracias, un abrazo para todos.
Nos está escuchando otro compañero periodista holandés. Vamos a hablar de Holanda, de la Holanda de Guus Hiddink, que ha empezado con mal pie. Edwin Winkels es periodista holandés, como digo, vive en Barcelona y nos está escuchando. Edwin, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Queríamos saber si le han caído muchos palos a Guus después de los, sobre todo de los últimos dos partidos. A Kazajistán le costó mucho ganarle al equipo y sobre todo después de la derrota contra Islandia. ¿Le han caído muchos palos en la prensa, Hiddink?
Sí, mucho, sobre todo por la buena prensa que él suele tener, tiene muchas amistades entre periodistas y crédito, pero hoy los dos diarios más grandes de Holanda, el Telegraph y AD, los dos titulan casi igual. Ya toca marcharse, o sea, no dudas ni no, oye, que esto va camino del fracaso, se está a tiempo de corregir el rumbo de parte de la federación, o sea, mejor que Hiddink lo deje, y es un mensaje bastante claro y que claro, que está sonando ahí todo el día, a ver, a la espera de una reunión seguramente que va a haber esta semana, que ya el presidente de la Federación Holandesa ya ha dicho también, dice, mira, vamos a hacer una evaluación muy, muy seria y eso ya es parece un preaviso de que puede que después de solo cuatro partidos la segunda época de Hiddink en la selección haya terminado.
Me pareció muy muy contundente, me llamó mucho la atención, Edwin, las declaraciones que hizo como comentarista del partido Ronald de Boer, el hermano de Frank, que es el entrenador del equipo más laureado y prestigioso de Holanda, diciendo que le parecía un buen tipo Gus Hiddink, pero que ya había pasado su hora, que era la hora de un entrenador más joven, que él que cree que fue un error no apostar por Ronald Koeman antes de que Ronald Koeman fuera nombrado entrenador del Southampton. Me llamaron la atención.
Sí, bueno, Ronald de Boer hace tiempo que hace de comentarista y siempre suele ser bastante claro en sus opiniones. No se tapa, las amistades le da igual, y es un poco lo que... Bueno, mucha gente pensaba de Hiddink, ¿no? Ha hecho este hombre, es millonario por todos los trabajos que ha hecho, sobre todo en Rusia y los países por ahí. Y entonces dice, pues claro, ya de edad de jubilación, Hiddink se lo conocía a Holanda, sobre todo le dice un manager de gente, manager humano, pero no como un genio táctico como lo era Van Gaal, por ejemplo, en el último mundial. O sea, son muy contrarios unos a ellos. Él es mucho más cercano y se ve que lo que necesitaría esta selección, después de que era tercero en el mundial, pues seguir con cierta mano dura, porque claro, estos al ganar el bronce en Brasil y contra todo pronóstico antes del mundial, pues ya se creen figuras. Las hay, los Robben, Van Persie, Sneijder, que son, pero ahora parece que todo el mundo se siente figura y se han relajado un poco. Y dicen que Hiddink justo no es la persona para poner esa mano dura. Por ejemplo, Ronald Koeman o el hermano de Ronald de Boer, Frank de Boer, que lo está haciendo muy bien con el Ajax, lleva cuatro títulos seguidos, pues serían hombres más idóneos para hacer este trabajo.
Tenemos un mes de aquí hasta la próxima fecha de selecciones nacionales, los otros dos partidos que tendrá, un partido que tendrá Holanda de clasificación, otro amistoso. Vamos a ver si Hiddink aguanta hasta entonces.
Parece que él mismo, o sea, él después de los dos primeros partidos que perdieron con Italia, un amistoso, y Chequia, la primera clasificación, él ya dejó entrever entre amigos, algunos que conocía, dice, uy, igual me he equivocado.
¿En qué charco me he metido, no? Algo así.
¿Dónde me he metido? Claro, él, como nadie, esperaba que Holanda no haría tan bien en el Mundial y recogería una Holanda decepcionada del Mundial camino de la Eurocopa. Y mira, ha salido justo al revés.
Está bien apuntado. Gus Hiddink fue anunciado seleccionador, próximo seleccionador de Holanda, antes de esa cita, antes del Mundial de Brasil. Gracias por ayudarnos a entenderlo. Edwin, un abrazo.
Nada,
David, el otro día estábamos charlando de esto con Pedro Martín en el partido de las 12 por la noche, en tiempo de juego, mejor dicho, por la noche. Claro, si tú ves, no es el único motivo, pero si tú ves la temporada que viene de hacer antes del Mundial, la línea de tres centrales que prueba Van Gaal en el primer partido le sale bien y ya lo va manteniendo hasta el final del torneo. La temporada que hizo De Brij, la temporada que hizo Martin Cindy, la temporada que hizo Blar, lo que después ves en el Mundial es, no voy a decir increíble, pero es una mejora muy sustancial, vamos.
Sí, es sorprendente. De hecho, a mí De Brij me parece que uno de los puntos débiles en estos dos partidos de Holanda ha sido De Brij, que no ha empezado nada bien tampoco en la Lazio. Y de hecho, tú ves los dos partidos de Holanda y a mí me parece que, dentro de lo malo, que tiene cosas malas, evidentemente, para acabar ganando en el tramo final contra Kazajistán y de perder el otro día contra Islandia, dentro de lo malo se producen ocasiones. A mí Robben me parece que está en un muy buen momento.
Es el que tira del carro,
es el
Robben.
Que tira del carro. Sneijder en la primera parte deja algún buen balón en profundidad. Y bueno, arriba el equipo.
Huntelaar cuando entra, que entra pronto, tanto sí. Con Kazajistán como con Islandia, aporta cosas.
Contra Kazajistán es fundamental, porque es un centro lateral que remata a él y acaba en gol. Pero sí que es cierto que parece que Van Gaal en Holanda diseñó una estructura, ¿no? Sobre todo defensivamente hablando, que es lo que tú comentas. Igual el hecho de que haya tres, es decir, menos espacio a cubrir, hay tres defensas, se reparten más.
Tocó una tecla y lo arregló todo de repente. O sea,
correcto,
fue...
exactamente. Y ahora De Brij, Martin Cindy están flojos en los dos partidos. Y
ya es línea de cuatro, porque sí, Cindy sí. Que está apostando por la línea
sí,
de
sí,
cuatro.
Bueno, creo que en el amistoso, al principio, en uno de los amistosos, lo intenta.
El primero,
¿no?
Contra Italia lo intenta.
¿Verdad?
Sí. Y después en el segundo partido, que es el primer partido de la fase de clasificación, que es en la República Checa, Cambia en el minuto 38, me
sí,
parece.
Sí, es verdad, que mete a un extremo, me parece, y quita uno de los de atrás. Y ya directamente en estos dos partidos ha empezado con el 4-3-3. Y sí que es verdad que, sobre todo, a mí me parece que el equipo ha hecho aguas atrás. Arriba ha faltado un poquito de acierto. Ya lo hemos venido hablando, que Van Persie no termina de estar al mismo nivel que hace dos temporadas en el United. Pero arriba, dentro de lo malo, se producen ocasiones.
Charlie, ¿qué querías decir?
No, bueno, que los resultados desde luego no son buenos. Que ya son 6 puntos con respecto a los dos equipos que van liderando el grupo, Islandia y la República Checa, que ya se han enfrentado contra Holanda y han salido victoriosos. Y lo que yo me preguntaba es, ahora, si Gus Hiddink se va, ¿cuál va a ser la línea sucesoria de Holanda? Porque se había dicho que se iba Van Gaal, venía Hiddink y después llegaba Blind. Yo no sé si van a adelantar el proceso y Blind va a ser el nuevo entrenador cuando se vaya Hiddink, o si van a apostar por otro hombre, lo decíais.
Blind está en el cuerpo técnico.
Claro, pero la idea era hacer ese proceso sucesorio, es lo que habían dicho. Después de Van Gaal iba Hiddink, después de Hiddink iba Blind. Yo no sé si yéndose Hiddink subirá Blind ahora mismo el banquillo, o si preferirán todavía poner otro entrenador intermedio en ese proceso para que llegue el exjugador del Ajax al banquillo de la selección.
A ver si se lo saltan. Miquel, tienes medio minutito, que nos está esperando un protagonista.
Simplemente, como hemos centrado mucho en Holanda, alabar la buena disposición defensiva que demostró Islandia, que ya con el primer gol, 4 líneas muy ordenadas, puntas por detrás del balón también, y a partir de ahí a contragolpear, que no le hizo nada mal. También hay que darle su punto de merecimiento a un equipo que la verdad es que en los últimos años está demostrando un buen nivel.
Hemos hablado de dos selecciones grandes que están buscando su camino en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2016. Vamos a hablar de una selección que está resurgiendo, está obteniendo buenos resultados, está dando buena imagen. Hay futbolistas que están mostrando un liderazgo brutal, como Alaba, el centrocampista central y de todo del Bayern de Múnich y también de la selección austriaca, de la que vamos a hablar con un mito que nos está escuchando. Es el máximo goleador de la historia de la selección de Austria. Estuvo jugando unos años en el Sevilla, también en el Logroñés, también en el Rayo Vallecano. Es un delantero de raza, un histórico para los que coleccionábamos cromos en los años 90, ¿verdad, Charlie?
Yo me estoy sonriendo porque me lo estás diciendo ahora mismo y sí, es verdad, todos recordamos a este místico delantero que, bueno, no necesita casi presentación porque pasó por España, dejó muy buena imagen y luego ha sido una figura esencial para entender el fútbol austriaco.
Le vimos el otro día en la grada viendo a su selección en el Austria-Montenegro. Hemos pensado, como excusa, vamos a llamarle. Tony Polster, hola Tony, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Soy entrenador en ese momento y sigo con el fútbol en los periódicos, en la televisión y con mucho gusto.
¿Estás entrenando en Austria, Tony?
Sí, en Viena.
Estás entrenando en Viena. Y conserva la buena forma, ¿eh? El otro día te vimos en la grada ahí, conserva la buena forma. El tipo de futbolista todavía lo tienes, ¿eh, Anton?
Bueno, es que juego un poquito al tenis, juego cada miércoles, juego al fútbol un poquito con Hans Krankel, el mítico goleador del Barcelona, y con amigos, y cada 2 días intento de hacer un poquito de deporte.
Uno se busca compañeros de pachanga, compañeros de partido entre amigos, y no los encuentra. Exacto. Tan ilustres, ¿eh? Nosotros no podemos aspirar a tanto, ¿eh, Tony? Te llamábamos también, Tony, para que nos hables del buen momento de tu selección. El otro día te veíamos en la grada viendo el partido. Austria está arrancando muy bien la fase de clasificación para la próxima Eurocopa y yo creo que por fin podéis aspirar o soñar a volver a una gran cita, que la selección austriaca pueda volver a soñar con estar en un gran torneo, y el equipo está funcionando bien, ¿no?
Bueno, está funcionando. Es que, bueno, en el miércoles pasado en Moldavia hicimos mucho, teníamos que sufrir muchísimo porque hemos ganado solo 1-2 y con muchos apuros, pero contra Montenegro el equipo ha jugado muy, muy bien. Tenía muchas ocasiones de meter más goles y nosotros, claro, lógicamente, soñamos de estar en una Eurocopa y bueno, a ver si al final lo conseguimos.
Ahora hablamos de otros nombres de la selección, que ya hemos apuntado uno, Alaba, que es esencial. Queríamos saber qué opinas de él, pero tú has sido delantero grande. Eres el hombre que más goles ha metido con la camiseta de Austria. Te queríamos preguntar por los delanteros. Marc Janko estaba lesionado en los últimos partidos. Está jugando Okoti, este chico joven que está haciendo buenos goles. ¿Qué tal te parecen? ¿Te gustan los delanteros que tiene ahora mismo Austria?
Bueno, Marc Janko no estuvo lesionado, sino que recibió la tarjeta roja en Moldavia.
Ah, sancionado, sí, perdón.
Sí. Era sancionado. Y bueno, pero Marc Janko ahora está jugando en Australia, entonces es muy difícil que viene a jugar en buenas condiciones los partidos, porque es un viaje muy largo, como sabemos, y va a ser muy difícil. Pero bueno, en ese aspecto, en los delanteros, ahí tenemos seguramente problemas. No hay un goleador como Hans Krankel, como Toni Polster, y bueno, es seguro una cosa que no nos gusta, pero el equipo está jugando bien al fútbol, toca bien al balón, y bueno, es que será difícil clasificarse como primero o segundo, pero ya el tercero también tiene una oportunidad de estar ahí. Entonces, con esta constelación tenemos que irnos a Francia.
Pero el equipo por lo menos lo puede pelear, ¿no? Ahora mismo está líder en un grupo en el que Rusia y Suecia están siendo un poquito irregulares en sus resultados, que Montenegro no está dando el nivel. Puede ser una buena oportunidad, ¿no?, para meterse en la próxima.
Es una oportunidad seguramente, pero no hay que olvidarse que hemos tenido dos partidos en casa, y el año que viene vamos a jugar casi todos los partidos fuera casa, y fuera casa no hemos todavía jugado bastante bien para sacar más puntos en esa clasificación y en el pasado. Por lo tanto, de todas maneras va a ser difícil, y vamos a ver cómo responde el equipo, sobre todo fuera casa.
Una de las claves del equipo es un chico muy joven que está cada vez jugando en más posiciones, cada vez asumiendo más responsabilidad. Forma un centro del campo bastante completo con Baumgartlinger. Él a veces juega un poquito más atrasado, pide el balón para empezar a construir la jugada. Le vimos el otro día terminar el partido como media punta. Es un todocampista extraordinario, Alaba. ¿Qué te parece?
Bueno, Baumgartlinger hizo un gran partido contra Montenegro. Es uno de los jugadores más en forma en ese momento. Y en la Bundesliga, en el Mainz, está jugando continuamente todos los partidos. Por lo tanto, es una gran esperanza ese jugador para el futuro, lógicamente.
Me decían ayer, Tony, que hay una especie de debate en la prensa deportiva austriaca sobre quién es el mejor jugador de la historia de la selección. Si tú o Alaba, que todavía es muy jovencito, aún le queda mucho recorrido a este chico, ¿no?
Bueno, nosotros hemos conseguido clasificarnos dos veces para un mundial, que no es nada fácil, y somos un pequeño país. Y bueno, Alaba ha ganado con el Bayern, ha ganado todo, hizo muchos méritos para estar en ese equipo, que no es fácil jugar en un equipo como el Bayern Múnich, en el once ideal. Y bueno, es que es siempre difícil saberlo, pero Alaba seguramente es un jugador que nos hace, que nos da mucha alegría, que nos hace muy contentos.
O sea, que se clasifique para un gran torneo primero y luego ya hablamos, ¿no?
Exactamente.
David, ¿qué querías decir?
Sí, bueno, al hilo de la pregunta sobre Alaba, que es un chico joven y que está apareciendo ahora, hay otro a mí, Tony, que me gusta mucho, que es el central Dragovic, que bueno, también tiene 23 años y quería saber qué opinabas de él. A mí es de los que me parece que pueden acabar teniendo muchos partidos a sus espaldas con Austria.
La verdad es que sí, Dragovic es un jugador que está en el Dynamo Kiev. Es que hizo un gran partido también el domingo pasado. Y bueno, atrás todo el equipo ha jugado muy, muy bien y Dragovic es una figura en ese equipo.
Te quería preguntar también, Tony, por la línea de detrás del punta, por jugadores que tienen mucho recorrido físico, que tienen buena técnica, que tienen buen disparo. Arnautovic, Harnik, Junusovic son jugadores que lo están rindiendo bien también, ¿no?
La verdad es que lo único que nos falta es un delantero centro que mete los goles. Jugamos muy bien al fútbol, tocamos muy bien al balón, y Junusovic, aunque con el Werder Bremen en ese momento es último en la Bundesliga, es un gran jugador, un jugador que corre muchísimo, que toca muchísimo el balón, que es un gran jugador. Arnautovic es un jugador técnicamente bueno, con un buen disparo, y Harnik en ese momento tiene problemas en el Stuttgart, no juega casi nunca, pero en la selección está en el once ideal en ese momento. Tampoco juega nuestro portero en el Alova, y a lo mejor esto podría ser nuestro único problema, que algunos de los 11 que salgan no juegan continuamente en sus equipos.
Que no te lo diga muy alto, que te pones tú ahí a jugar, que estás para jugar, Tony, te pones tú ahí de delantero, es el punto de nivel que le falta al equipo y ya está.
Sí, ya. Mi tiempo ha pasado, ya tenía mis tiempos y ya está.
Tony, ¿lleva mucho tiempo sin venir a España? ¿Sigues viniendo a España? ¿Sigues en contacto con tus excompañeros o no?
Sigo en contacto con algunos compañeros. Hace 4 o 5 meses he encontrado al hijo de Luis Cuervas en Viena, porque él estuvo en un equipo como delegado de la UEFA y me llamó. Nos hemos encontrado en Austria, y con algunos sí mantengo contacto.
Está hablando del hijo del expresidente del Sevilla, Toni Polster. Está bien el equipo ahora, Toni, ¿eh? Estás viendo que el equipo con Unai Emery está arriba, ¿no?
¿El Sevilla?
Sí, el Sevilla.
Sí. Bueno, es que, bueno, se trabaja bien en el Sevilla, creo. Monchi hace un gran trabajo. Es que hay muy buenos jugadores en el Sevilla y una muy buena plantilla, y bueno, no sé si se puede aspirar a más, pero creo que se van a clasificar otra vez por una Copa UEFA, por unos partidos internacionales, ¿no?
Te seguimos tu carrera de entrenador, Tony. Estamos muy atentos a lo que haga la selección en los próximos partidos de clasificación. E igual te volvemos a molestar. Tony Polster, delantero mítico de la selección austriaca, también de la Liga Española. Muchas gracias por estar en Digifútbol. Gracias, Tony.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Gracias.
¿Qué os parece? Le falta un Tony Polster a Austria, ¿eh?
Sí. Y no le falta razón, ¿eh? Porque estaba mirando ahora los datos. Austria es de los líderes de grupo que han jugado 3 partidos el que menos goles lleva, junto con Gales, que también es un poco, tiene el mismo problema, ¿no? Un jugador que destaca mucho por encima de los demás, como es Gareth Bale, como es Alaba en Austria, y nada, llevan 4 goles, 2 de los delanteros, 2 de Alaba, bien repartiditos, y yo creo que ahí en parte sí tiene razón Tony Polster cuando dice que le falta un 9, un hombre que meta los goles, porque Janko siempre los ha metido, pero ahora unos, así que ese nivel competitivo se nota.
¿Queréis añadir algo de Austria, Miquel?
Sí, disculpa. Yo me he quedado bastante sorprendido con la visión de futuro que ha demostrado Polster, porque cuando todo el mundo en Austria puede estar muy contenta con los resultados con los que ha empezado el equipo...
Él digamos que es cauto. Es bastante cauto.
Él decía que el año que viene, cuidado, claro, ves el calendario y visita Rusia, Suecia y Montenegro.
Tienes razón, ¿eh? Tienes razón.
Claro, es que me ha sorprendido, en medio de la euforia que puede estar viviendo el aficionado austriaco, la visión de futuro que ha demostrado Porte, diciendo esto todavía no ha hecho más que empezar y cuidado que 2015 va a ser potente.
Que la Austria en los últimos años ha estado muy lejos de la época de Polster y de otras épocas gloriosas de la selección austriaca también, ¿es verdad? ¿Quieres añadir algo, David?
No, bueno, creo que él tiene una grandísima experiencia y sabe de lo que habla, evidentemente. El grupo acaba de empezar, aún así me gusta Austria.
A mí también, por eso sí. Habíamos elegido llamarle, porque el equipo nos está gustando.
Tiene buenos jugadores en todas las líneas. Comentaba de Dragovic, porque creo que está funcionando muy bien, también en el Dinamo de Kiev. El doble pivote que comentabas tú con Baumgartlinger, a ver si lo digo bien.
Baumgartlinger. Te digo una cosa, lo he tenido que fraccionar en tres partes para poder decirlo bien.
Y yo me he venido arriba diciéndolo sin leerlo. Así que, bueno, y que la acompaña Lava, creo que entre los dos son muy equilibrados, porque Alaba se va más al ataque, más suelto, y él sujeta un poquito más, y luego la línea que comentabas tú, de medias puntas, son jugadores también creativos, y a ver si encuentran a alguien que haga los goles, es verdad. No sé si Andreas Weimann, de la Aston Villa, puede acabar entrando, que a mí es un jugador también que me gusta, pero bueno, es verdad que esa mesura que ha demostrado Polster tiene toda la lógica, ¿no?
Tenemos puesto aquí Movistar Fútbol, están dando el resumen de la Alemania-Irlanda. Hablábamos también anoche del partido de las 12, que el reposo después de los laureles de Alemania, después de haber ganado el Mundial, está siendo un poquito, el retorno está siendo un poco complicado, una nueva etapa sin Lahm, sin Mertesacker, sin Klose, introduciendo nuevas piezas, y yo creo que el formato también influye, que el formato de 24 equipos en vez de 16 a las grandes le da tanto colchón que algunas se están relajando quizá demasiado, no sé qué pensáis.
Yo no sé si es que le da mucho colchón a las grandes, que tiene mucha razón, o si le da más esperanzas a las pequeñas. El caso es que...
Igual una mezcla de los dos,
sí,
a lo mejor.
Se ha equilibrado un poco esas intenciones, y si es verdad que las grandes se están relajando, hemos visto, pues bueno, el otro día perder a España con Eslovaquia, Alemania no está bien, Holanda no está bien, y selecciones, pues no sé, que estaba mirando ahora, como Austria, que hemos hablado, como Gales, como Albania, Irlanda del Norte incluso, que también está liderando su grupo, están haciendo muy buena fase de clasificación. Entonces yo no sé si al final se irán equilibrando las fuerzas, si los grandes, llegado el momento, enseñarán los dientes, pero lo que está claro es que se están viendo muchas más sorpresas que en otras fases de clasificación, y yo creo que el formato tiene mucho que ver.
David, Miquel, ¿qué quieres decir?
A mí me gustó Alemania contra Polonia, ¿eh? O sea, creo que Polonia sale viva de milagro. Creo que Alemania en la primera parte produce bastantes ocasiones. De hecho, hay tres o cuatro opciones que extraña muchísimo que no acaben en gol. Luego, en la segunda parte, también hay un tiro al palo de Podolski. El gol de Milic, el primero, es también un poco fallo defensivo. Y me gusta Alemania contra Polonia. Hay que decir que es verdad que, bueno, se está reconstruyendo desde el principio. O sea, nada más ganar, se han ido pilares básicos, con lo cual Lowe va a tener más tiempo para reconstruir el equipo.
Sí, el partido contra Irlanda fue mucho peor.
Es distinto. Mucho el de Irlanda es distinto Polonia, porque Irlanda, la verdad, es que se mete con muchísima gente atrás. Y claro, a mí me dio la sensación de una cosa.
Va saliendo cuando puede el equipo de Irlanda, ¿no?
Sí, lo intentó. Jugó con Walters y Robbie Keane en punta, pero sobre todo tenían clarísimo, incluso cuando marca el 1-0 Cross, el equipo mantiene la misma actitud, la de estar bien armado atrás. Y claro, a mí me da la sensación, está usando Lowe a Müller y a Götze, los dos en punta. Entonces, cuando tienen que recibir tantas veces de espaldas como le pasó contra Irlanda, claro, le cuesta un montón al equipo progresar. Y encima, los dos extremos de Irlanda acompañaban a los laterales de Alemania. A veces se formaba una línea de 6.
La falta de un 9 puro, a lo mejor.
Exacto.
También.
Yo eché de menos esa figura. Una figura, a lo mejor, de un Mario Gómez, un jugador que pudiese aguantar. Lo que vimos con Pelé en Malta, que lo hizo muy bien, el italiano, algo parecido me dio la sensación de que estaría bien que Lowe introdujese también en las convocatorias, aunque la idea me gusta.
Lo que ha pedido paciencia para sus laterales, que está usando a Rüdiger en la derecha y a Durm en la izquierda, ¿no?
Sí, que tiró un tiro al palo Durm, por cierto, también contra Irlanda.
Pidió paciencia sí. Lowe, porque ha debido de haber críticas, y son dos jugadores que están empezando y en esa posición los va a mantener el seleccionador alemán. Miquel.
No, la verdad es que es sorprendente, ¿no? El arranque post-mundial de Alemania, pues quizás sorprendente sea exagerado, pero sí llamativo. Y más si no me falla la memoria, que justamente en este partido, en la anterior fase de clasificación para recordar el Mundial, ganó Alemania en Irlanda 1-6 y ahora le cuesta el empate en el descuento. Habla un poco de lo cambiante que es esto. En cuanto a los laterales, a mí me llama mucho la atención de forma positiva Durm, porque me parece un chico que en algún partido importante se le ha visto quizás un poco a un verde, pero me parece que tiene unas condiciones muy buenas como para mantener el legado de buenos laterales que ha tenido en los últimos años Alemania.
me parece un poquito blandito Durne defendiendo, pero es verdad que se adapta a las dos bandas y que da alguna solución ahí buena, sobre todo con balón, de momento.
Hay que darle tiempo, como dice su seleccionador.
Sí, sí, sí.
Comentaste tú a Italia en Movistar Televisión en Malta, el partido en Malta, que fue una victoria, bueno, un poco...
Sí, fue un partido...
Un poco Conte reciente,
sí,
¿no?
Muy, muy espeso de Italia, pero a diferencia del partido contra Azerbaiyán, que fue similar... Por lo menos la figura que decíamos, la de Pelé, que haciendo de boya conseguía que Italia, al menos mandando un balón directo, se quedase la pelota ahí de cara a los que llegaban cerca del área. Es una cosa que le faltó contra Azerbaiyán y realmente creo que el debut de Pelé fue lo único destacable de Italia. A Italia le costó mucho combinar ahí en medio campo, jugaron Florenzi y Marchisio, jugó Berratti en lugar de Pirlo, que Pirlo estaba, bueno, no estaba lesionado, pero quiso guardarle Conte. Y bueno, a mí lo que sobre todo me dejó la sensación el partido es que Italia... cuando tiene este tipo de rival, que no le deja espacio para correr, que se encierra mucho, tiene que mejorar sus soluciones, sobre todo porque ni Azerbaiyán ni Malta tenían jugadores de mucha grandeza arriba que les hubiesen podido crear problemas, pero si una selección que tenga un par de puntas un poquito mejores tiene la idea de plantear así el partido, le puede poner en problemas a Italia. O sea que, bueno, ha habido ciertas críticas además, así que a ver por dónde tira Conte.
Hombre, hay motivos también un poco para criticar lo que decís, que han sido Malta y Azerbaiyán, ¿no? Resultados justos. Quiero decir, de apretados en el marcador, yo desde luego.
Pero que dice Conte también, que llevan tres victorias,
claro,
y que
claro.
Están
de hecho,
ahí.
De hecho, claro, pero... dijo una cosa, perdona Carlos, dijo Conte, bueno, yo soy ahora mismo un ciclista que acaba de empezar la etapa y que me voy a agachar la cabeza y me voy a poner a pedalear y ya está. O sea,
estoy pasando metas volantes,
sí,
¿no?
Exacto, habla mucho de Conte.
Sí, no, al final son resultados, lo que tiene que hacer es ir a la Eurocopa y poco a poco, lo importante yo creo que también cuando empiezas un proceso, que es por ejemplo lo que no le está pasando a Holanda, es hacer partidos y sumar y ganar partidos para ir encaminando esa clasificación. A mí me agrada mucho lo del debut de Graziano Pelé, ya sabes que yo soy muy de Graziano Pelé, me parece un delantero, bueno, pues que tiene el gol allá donde esté, que sabe cómo colocarse, que sabe rematar, me parece un pedazo de jugador. Y bueno, yo creo que Italia no está jugando bonito, pero está jugando efectivo, que al final es lo que muchas veces ha hecho. A veces se ha alabado que Italia haga eso, que no juegue bonito, pero juegue efectivo. Ahora se está criticando quizás porque haya muchas esperanzas en Conte, pero yo creo que poco a poco la selección
sí,
será...
Sí, una separación con la etapa anterior, claro. de Prandelli también. Miquel, ¿quieres decir algo?
No, que simplemente me parece totalmente aceptado el tema de la confianza de la que habláis, que mientras el juego llegue o no llegue, sobre todo cuando hablamos de una nueva etapa, lo importante es que sumen de tres en tres, porque eso en el trabajo del día a día, aunque hablando de selecciones es un poco raro, refuerza mucho lo que pueda trabajar Conte. Y bueno, quizás me parece muy interesante lo que comentáis de victorias pírricas ante equipos, digamos, no de la élite europea. Eso también habla muy a las claras de lo que está cambiando el fútbol en cuanto a que ya no son paseos militares cuando un equipo... varias veces campeón del mundo visita una selección como la de Malta.
El caso...
Ya no es una regla, pero empieza a hablar de esa reducción de diferencias en cuanto a lo táctico.
Te iba a decir que en estos dos partidos de clasificación, el caso de Inglaterra es muy muy parecido. Los rivales han sido muy menores, dos victorias para Inglaterra. Y tengo un minuto para terminar con Grecia, la selección de Ranieri, que lleva un punto en tres partidos, que volvió a perder en casa contra Irlanda del Norte y que no tiene buena pinta. Miquel, empiezo contigo.
No, la verdad es que... bueno, como amante de ese fútbol, pues la verdad es que me pillo un poco descolocado, ¿no? Porque bien es cierto que era apostar por experiencia, incluso hasta por una línea de juego, digamos, que se puede asociar a lo que estaba haciendo el equipo últimamente, y los resultados, desde luego, no dan mucho crédito a que pueda acabar la fase de clasificación, y ya veremos incluso acabar el año como seleccionador. Muy duro, la verdad, ¿eh?
Yo he estado viendo el partido esta mañana y estaba perplejo de lo que estaba viendo, acostumbrado a que Ranieri arme equipos más o menos equilibrados, y Grecia me ha dejado esta mañana una sensación de equipo inconexo, disperso, jugó muy partido, jugó con Tatsidis y Maniatis en medio campo, luego metió a Samaras, que era un poco el que conectaba, y luego... tres hombres muy lejos de cada acción. Me dio esa sensación todo el tiempo. Irlanda del Norte se armó más o menos bien en su campo, no pasó apuros prácticamente en ningún momento, y cuando pudo salir acabó haciendo gol. Uno es una jugada balón parado que sigue, y otra es una contra de Lafferty que está uno, contra un defensor griego. O sea que en líneas generales muy malas sensaciones de Grecia, y ya sí que se ha quedado con poco margen de maniobra, ¿eh?
Yo creo que Grecia es uno de los grandes damnificados en estas primeras jornadas. Es Grecia, es Bosnia, y también hay un caso que me da mucho la atención, que es el de Turquía, porque Turquía sí que de verdad lo tiene difícil. Pues está Turquía... en ese grupo con Islandia, con República Checa, con Holanda.
Islandia también. República Checa 9 puntos, Holanda 3, Turquía 1.
Turquía 1. Entonces, Turquía sí que tiene también un problema serio. Lo de Grecia, por supuesto, perder contra Irlanda del Norte, nadie lo esperaba. Y luego lo de Bosnia, porque Bosnia tiene 2 puntos. Es verdad que tiene un grupo más asequible, es verdad que puede ir escalando, pero ahora mismo, bueno, pues también está decepcionando un poco un equipo que...
Igual que en el Mundial, que claro. El Mundial decepcionó también.
Bueno, pero por lo menos se clasificó, quiero decir, era un equipo que estaba en fases de clasificación, era un equipo que los últimos años lo estaba haciendo bien, decepcionó en el Mundial, y ahora parece que todavía le cuesta coger un poco el ritmo que tenía antes de llegar a Brasil. Tres equipos con mucho potencial, tres equipos, dos de ellos, Grecia y Turquía, que antes fueron muy importantes, Grecia incluso campeón de una Eurocopa, y que no han arrancado bien, y veremos a ver cómo termina, porque al final lo importante es cómo terminas, ¿no?
Repaso completo el mes que viene más. Muchas gracias, Miquel.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Charlie.
Solo procurar. Te quiero hacer una aportación. He estado viendo estos días a la selección de Venezuela, que ha estado entrenando en España. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Con Rosales jugando de medio centro, con Noel San Vicente, ¿sí? Con el nuevo seleccionador. Yo creo que hay madera, ¿eh? Luego es un grupo muy difícil para clasificarse para el Mundial, la Copa América, pero hay madera ahí, ¿eh?
Mira,
muchas gracias.
Se lo voy a preguntar a Ariel Judas. Un abrazo, Charlie.
Gracias.
Vamos con Ariel Judas.
Por el fútbol internacional. This is Fútbol en la COPE. No puedo soportar estar
así todos los días. Compañero Ariel Judas, Nueva York, muy buenas, hola Ariel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ya ves que dice que nuestro querido Carlos Mateos que le gusta la nueva Venezuela, ¿eh?
Sí, el fútbol venezolano es una historia de éxito, sobre todo en estos últimos años, probablemente en la última década, sobre todo desde el año 2007 en adelante, cuando Venezuela hizo la Copa América, creó unas infraestructuras de primer nivel en su país para hacer sede, invirtió el Estado a través de los gobiernos locales y del gobierno nacional mucho dinero en la formación, en la creación de escuelas de fútbol, y eso de alguna manera repercute. El gran problema que tiene ahora, o el problema, no sé si es grande o muy grande o no, pero está ahí, es que la federación y todo el país está con falta de recursos en este momento, y le cuesta un poco el tema de organizar partidos amistosos de preparación, sobre todo con rivales importantes. En Sudamérica más o menos sabemos a qué nivel está Venezuela, pero creo que tiene que salir un poco, o le vendría muy bien salir un poco más al mundo, como lo están haciendo otros equipos latinoamericanos. No hablo ya de los grandes, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de los más consolidados, sino, por ejemplo, de equipos como Costa Rica, como Perú, incluso, que ha salido bastante al mundo en las últimas jornadas FIFA.
Costa Rica, me dices que ha hecho una gira por Asia y que le ha ido bien, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé si sorprende o no, pero bueno, ganó el primer partido por 3-4 contra Omán. Bueno, un rival un poco exótico y que nunca sabemos bien qué tipo de nivel tiene, pero en el último partido de esta doble jornada de amistosos para los equipos latinoamericanos, le ganó a Corea del Sur por 1-3 en Seúl. O sea que es un gran resultado. Jugó bastante bien el equipo tico, que bueno, parece que está dejando la imagen de que no solo fue esa buena sensación, ese buen equipo centroamericano en la Copa del Mundo, sino que esto quizás tenga un poco más de cuerda como para esperanzarse en Copas Oro de CONCACAF y en la Copa América Centenario, que va a tener también no solo equipos sudamericanos, sino selecciones de la región de CONCACAF. Y recordemos además que el gran artífice del equipo mundialista que tan buena impresión causó, Jorge Luis Pinto, el técnico colombiano, ya no está más. Hoy por hoy el seleccionador, de momento interino, pero creo que tiene grandes opciones de quedarse ya de manera fija, es Paulo César Guanchope. O sea que es un gran espaldarazo esta gira asiática para el trabajo de Guanchope y sus colaboradores.
Un histórico, que también conocemos aquí. Me decías que hay un par de seleccionadores españoles entrenando en América que han perdido, ¿no? En esta fecha de selecciones.
Sí, en la noche del martes hubo una doble fecha o doble partido en las afueras de Nueva York, en el estadio de los Red Bulls. Tuvimos primero un partido entre El Salvador y Ecuador. Ganó Ecuador 1-5. El equipo del Salvador tiene a un seleccionador español, Albert Roca, vinculado al Barcelona durante bastantes años, que está haciendo bien las cosas. Recordemos que El Salvador prácticamente desmanteló toda su selección luego del caso Amaños y de la sanción masiva que aplicó la FIFA el año pasado. O sea que con lo que tiene disponible, con un equipo muy juvenil y apenas dos o tres jugadores con cierta experiencia internacional, está haciendo las cosas bastante bien. Probablemente el partido contra Ecuador, el de estas últimas horas, no fue el mejor ejemplo. Estuvo muy nervioso y muy desarmado prácticamente desde el primer minuto de juego el equipo salvadoreño, pero bueno, allí está Albert Roca haciendo un trabajo importante. Y el otro técnico español que también tuvo la mala fortuna de perder en estas últimas horas es Benito Floro, que es el seleccionador de Canadá. Cayó por 0-1 ante Colombia con un golazo de James Rodríguez. Un Canadá que parece un equipo antiguo, parece un equipo de la década de los 80 o 90. Es un funcionamiento un poco extraño a día de hoy. Calculo que Floro lo que está haciendo es tratar de cambiar. Hay una gran tradición de fútbol británico en Canadá, siempre ha sido dentro de CONCACAF lo más parecido a un equipo nórdico, un equipo inglés, una Escocia, una cosa así, y creo que Floro lo que está tratando de hacer es cambiar. Hay varios elementos latinos, producto de la inmigración de los últimos años en Canadá, y creo que eso puede ayudarle a Floro a darle un nuevo aire, una nueva imagen a Canadá, que hoy está lejos de México y de Estados Unidos, que son los rivales más próximos que tiene.
Muy queso manchego, ¿no? De Benito Floro en sí. El 90 Albacete, ¿no?
La Canadá mecánica, ¿no?
Sí, sí.
No, te iba a preguntar, Ariel, que Messi marcó con Argentina, Luis Suárez marcó, está fino el jugador del Barcelona hasta poder reaparecer, marcó con Uruguay, pero que ambas selecciones también se enfrentaron a rivales muy menores, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, sobre todo Argentina, me parece, porque el equipo de Hong Kong es realmente impresentable. Yo me preguntaba, mientras veía el partido, ¿qué nivel real tiene Hong Kong si lo comparamos con equipos de la CONCACAF? Ya no voy a buscar a selecciones europeas o sudamericanas. Creo que lo pasaría muy mal Hong Kong con las peores selecciones de CONCACAF. El partido fue, bueno, lo que fue. Y el propio Gerardo Martino, tras el encuentro, reconoció que fue poco más que un entrenamiento con público y ya está, y no hay que sacar mayores conclusiones que eso. A Messi marca dos goles y le sirve para acercarse a Gabriel Batistuta, seguramente lo va a alcanzar y pasar no demasiado lejos en el tiempo, pronto vamos a ver eso, a Messi como máximo goleador histórico de la selección, y poco más que eso, hacer un poco de piña, trabajar juntos, estar una semana juntos y dejar en el aire la posibilidad cada vez más concreta de que Carlos Tevez regrese a la selección, que creo que eso es lo que se ha traído Martino de esta gira por Asia, la posibilidad de que el 9, el del delantero centro de la Juventus, vuelva a ser convocado. Parece que lo ha hablado con el grupo y el grupo finalmente bueno, ha dado el brazo a torcer y permitiría o aceptaría de buena manera el retorno de Tevez a la selección, un jugador que creo que le hace falta, que le vendría bien y que vamos a ver si bajo el mando de Martino puede convivir en paz con el resto del equipo argentino.
¿Y ganaría un San Marino-Hong Kong, David? ¿Tú qué crees?
No me la juego.
Empate, ¿no?
Empate
a uno.
No hablas.
Y hay que terminar, Ariel, con el protagonista de la jornada de selecciones, un chico que es un animal, que está batiendo todos los récords posibles, que con 22 años ya lleva 40 goles con la selección canariña, Neymar, que era un amistoso, correcto, pero el rival era Japón. Japón tampoco es Hong Kong, por tomar una referencia cercana, ¿no?
No, por supuesto que no. Es un rival de fuste, competitivo dentro de Asia, una de las potencias de la región, un panorama completamente diferente al que tuvo Argentina, por ejemplo. Y sí, Neymar es cada vez más importante. Yo creo que con este partido, al menos para mí, se graduó de figura de la selección. Yo creo que si había alguien que todavía tenía dudas, tenía algún pero para poner al papel o a la función o a la preponderancia que se le está dando a Neymar en los últimos años en la selección, ya no pueden quedar dudas. Es la gran figura, es el dueño del equipo, por así decirlo, y es quien va a llevar a Brasil a lo más lejos posible dentro de las posibilidades del cuerpo técnico y de los compañeros que tenga. Es realmente como Messi lo es en Argentina y le ha costado bastante llegar a esa situación, a esa posición. Yo creo que Neymar ya se lo ha ganado de sobra, sobre todo con el con este último partido en el que marcó 4 goles y bueno, queda quinto en la tabla histórica de goleadores de la selección brasileña. Tampoco está tan lejos del primero, que es Pelé, y probablemente también veamos ahí un cambio de signo, ¿no? Que Neymar se convierta en el máximo anotador a futuro de la canadiña.
2 con la derecha, 1 con la zurda, 1 de cabeza y a sumar otros 4 para los 40. David.
Sí, a lo que comentaba Ariel es que es justo eso, y encima Dunga se ha dado cuenta de ello o quiere tenerlo muy claro, porque para mí el sistema es para Neymar. O sea, le da toda la libertad del mundo. Además le ha puesto al lado a Diego Tardelli, que es un jugador que cuando Neymar quiere ir a encarar al portero, quiere hacer un desmarque para quedarse contra el portero, Tardelli se aparta, se va a una banda y se lo permite, pero cuando Neymar...
Bueno, está jugando de nuevo un habilitador de Neymar,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Y cuando quiere Neymar venir a jugar y asociarse, a recibir al pie, Tardelli se queda más de referencia. O sea que creo que además Dunga está haciendo un Neymar sistema, podríamos decir, que le está explotando sus cualidades al máximo. Y bueno, es que los datos lo dicen todo. Es que está a 37 goles de Pelé, que me gustaría matizarlo porque puse un tuit y me llegaron millones de menciones. Porque...
Sí, es que hay que tener cuidado con, claro, con los brasileños y las cifras de los goles con la selección. A Ronaldinho le pasa igual, ¿eh?
Exacto. Entonces me puse a investigar y es que se cuenta, hay otra lista donde se cuentan los partidos que no reconoce la FIFA.
Las pachangas.
Exacto, que ahí Pelé tiene...
Para decirlo claramente.
Y exacto. Y ahí tiene Pelé 95 y Bebeto 52. Pero por los reconocidos por la FIFA tiene Pelé 77, Ronaldo 62, Romario 55, Zico 48 y Neymar 40. Y Neymar 22 años, o sea, a mí me parece una absoluta salvajada.
O sea, el récord de Pelé a 37
goles. A 37 goles,
goles
exactamente. Sí, sí, sí.
Que no es nada, o sea, no. Se lo va a comer en pocos años.
Sí.
Los que se jugaban en la época de Pelé, y incluso en los 80 y en los 90, o sea, ahora hay muchas más posibilidades de anotar, pero eso no invalida lo muy bueno, lo buenísimo que es Neymar y lo enchufado, lo conectado que está de cara a ser eso, una gran figura del fútbol mundial y de su selección.
Lleva camino de serlo, desde luego. El lunes volvemos, retomamos el fútbol de clubes en Sudamérica, que también está muy interesante, ¿eh, Ariel? Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo a vos.
Señor productor de este programa, don Antonio Pérez del Chato, ¿qué lleva con...? Viene con un jersey, Chato, no es muy, digamos, pijo en el vestir. Iba a elegir otra palabra, me da igual. No es muy pijo en el vestir, pero hoy viene con camisita, con un jersey, viene así
arregladito.
Arregladito. Las zapatillas a tono con el jersey.
Lo que hace casarse.
¿Tenemos alguna cita importante quizá? Mira, Charlie, cómo se ríe.
No. Ya ves que
no, ha sido...
me aconsejan bien y me he visto bien.
Ha sido hoy, ¿no?
Es así. Sí. La verdad es que por azar he cogido esto y pues mira. Me ha dicho Gema, que es la estilista de la redacción de deportes.
Que ha felicitado.
Que le gustaba mucho.
Que ha felicitado, sí.
Eso ya es un punto a mi favor.
Sí, sí. Sí, mira. es un rollo churri lo que llevas puesto hoy, ¿no?
Estilista churri.
Sí. Muy bien, ¿y la canción va a ser churri también o...?
Sí, por supuesto, siempre lo es, para mí, como siempre te digo. Y te prometí el otro día que iba a traer una canción especial.
¡Hombre! ¿Me has traído un directo?
Un conciertazo al que asistí de Enrique Iglesias y Pitbull en el Madison Square Garden de Nueva York. Y te he traído en directo la canción, hice vídeo y he sacado el audio, la canción en directo de Bailando.
Espera, antes de que lo pongas, escenario en el que ha cantado Frank Sinatra. Y te lo vuelvo a recordar.
Sí, en el número uno está Enrique Iglesias y luego ya...
Y el otro día estuvieron Pitbull y Enrique Iglesias. ¿Qué te parece, bravo? Estas cosas pasan en la música contemporánea. Dale, a ver qué pasa.
Voy a decir lo que te dije el otro día. 15.000 personas en el Madison, hasta arriba. Una locura.
A mí me hubiera gustado a Frank Sinatra escucharle el con tu física y su química, ¿eh? No sé si hubiera
podido haber hecho ahí un dueto, Frank Sinatra y Enrique Iglesias.
Aquí lo está hablando todo, ¿no?
Todísimo.
Aquí lo está hablando todísimo la gente. Vaya berridos que se escuchan.
Más la gente que yo. Yo estaba un poco muerto, ¿verdad?
¿Quién no ha bailado esta canción este verano? No mentiría, ¿eh? Aunque no te guste.
A mí me encanta. A mí esta canción me encanta. Enrique Iglesias no, pero la canción sí.
No sé si lo has hecho a posta, pero has abocado en... Las ha ajustado perfecto.
Todo está pensado.
Todo está hecho a posta. Y si no lo ajusta, bravo después, que es lo que nos pasa. ¿Qué agenda tenemos esta semana, querido compañero?
Empezamos, como siempre, con la Premier, jornada número 8. Destacamos el sábado a las 2 menos cuarto el Manchester City-Tottenham. Además, a las 4 de la tarde, Arsenal-Hull City, Crystal Palace-Chelsea. El domingo a las 2 y media, Queens Park Rangers-Liverpool. el lunes a las 9, West Bromwich, Manchester United. Séptima jornada del calcio. Para mí, siempre tengo aquí a David para decirme si está bien o mal, el mejor partido es el domingo a las 9 menos cuarto, Inter-Nápoles.
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Te vale?
Hay por ahí un Fiorentina Lazio que está bien, pero vamos
Te prometo que lo había escogido como primero, pero al final me he tirado para el del domingo.
Buen rectificado.
Perfecto, me alegro. Además, el sábado a las 6, Roma-Kievo a las 9 menos cuarto, Sassuolo-Juve. Por cierto, dos partidos solo el sábado. Ya dijeron que iban a coger el modelo de España, ¿no? Ya, bueno, pues seguimos esperando.
Creo que le querías dar un palito a
El domingo a las 12:30, Fiore-Lazio, como ha dicho David, buen partido. Y a las 3, Hellas Verona-Milán.
Sassuolo-Juve es, de nuevo, Longoria contra nuestro amigo Javier Rivalta.
Mira, ya podemos llamar a nuestros
ya
dos
tenemos
amigos,
otro tema para
ya tenemos, mira, ya lo hemos hecho vez. El programa del próximo lunes.
Volvemos además ha hecho, perdón que os interrumpa, ha hecho un fichaje de Rivalta para la televisión del club, una chica española que recomiendo que sea buscada en Twitter.
Sí, buen fichaje.
David también
sí.
Es scout. Míralo,
un scout espectacular.
Hay que hacer scout en todos los órdenes de la vida.
Vamos allá, Bundesliga, jornada 8. El líder Bayern de Múnich juega el sábado a las 3:30 ante el colista, el Werder Bremen, a la misma hora, Colonia Borussia Dortmund y Stuttgart Bayer Leverkusen. En Francia, jornada 10, el Olympique de Marsella, líder hasta ahora, juega el domingo a las 2 ante el Toulouse. Además, el viernes a las 8:30, Paris Saint-Germain, el sábado a las 8, Mónaco Evian, cierra la jornada el domingo a las 9, Olympique de Lyon, Montpellier, y en Holanda, te voy a destacar dos partiditos de la novena jornada.
La Eredivisie.
Desde que llegó Boyan, o sea, desde que estuvo Boyan el año pasado, que aunque ahora esté en el Stoke, me fijo más en el fútbol holandés.
Ah, vale, digo, ¿dónde va a parar esto?
Todo me guía a que meto el fútbol holandés en la agenda.
Sí, sí, sí.
El sábado a las 6:30, PSV AZ, y a las 9 menos cuarto, el Twente Ajax.
Bueno, está bueno.
Ahí lo dejo.
Muy bien, el lunes más, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias, señor. Bueno, con un Madison Square Garden enfervorizado, con un Antonio Bravo enfervorizado también, y con un Antonio Pérez del Chato doblando su papel y marchándose. Gracias, David, una vez más.
Un abrazo.
El lunes que viene volvemos con nuestro fútbol de clubes que tanto nos gusta, y nuestra Champions, que vuelve también la tercera jornada de la fase de grupos. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre decimos, y la semana que viene más. Un abrazo a todos, adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope, y en Twitter Football Cope.